Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente, ¿no? Buenas tardes. Faltan horas para que se acabe el veranillo de San Miguel y faltan horas para que se cumplan 2 años del falso referéndum que precipitó al independentismo al fracaso. Hace 2 años ese falso referéndum formó parte, según la Fiscalía del Supremo, de un golpe de Estado, de una rebelión con violencia. Está por ver si esa calificación jurídica hecha por la Fiscalía sobre lo que sucedió antes, durante y después del 1 de octubre es compartida por Marchena y por sus chicos, por los jueces del Supremo. Dentro de unos días lo sabremos cuando conozcamos la sentencia. Las próximas horas seguramente van a ser horas de mucha movilización en las calles de las ciudades de Cataluña, en sus pueblos, porque al independentismo ya le queda poco más que esa movilización. Hay previsto un despliegue especial de la policía también. El segundo aniversario del 1 de octubre llega horas después de que hayamos conocido el contenido de los autos que ordenaron el ingreso en prisión de los 7 miembros de los comités de defensa de la República acusados de pertenecer a un grupo terrorista. Esos autos señalan que hay indicios de un vínculo de los radicales con las instituciones de la Generalitat. De hecho, esos autos apuntan a que el CSICAT, que funciona como un servicio de inteligencia catalán, como un CNI catalán, habría encomendado a los CDRs el asalto y la ocupación del Parlamento de Cataluña el día que se conociese la sentencia del proceso de secesión. Tiene gracia que ocupan el Parlamento de Cataluña, que en teoría es el órgano de representación de una Cataluña soberana, pero que claro, que lo ocupan porque con esa ocupación en realidad confirman que es una institución del Reino de España. Si los hechos fueron tal y como los describen estos autos, estaríamos hablando de un vínculo entre la Generalitat y una organización terrorista, una posible organización terrorista. Es decir, habría sido desde arriba de donde se había instado a este grupo de personas, que según el juez son una organización terrorista, a actuar. La negativa de Torra y de los responsables de Esquerra a condenar a los CDRs, la semana pasada no los condenaron, siguen sin condenarlos, estaría motivada no solo porque coinciden ideológicamente, sino porque compartirían fines y medios. El gobierno de la Generalitat, de Esquerra y de Junts per Catalunya es el que le encarga a los CDRs que ocupen el Parlamento. Esta mañana el abogado de uno de los detenidos, Jordi Ros, ha asegurado que se ha creado una causa contra los miembros de los CDRs detenidos después de que se encontrara material explosivo en su casa.
Des d'una troballa que no sabem com, de certs materials a una casa, la criminalització del CDR. Aquí s'ha bastit una causa.
Se ha escrito una causa, se ha producido una criminalización. Pues claro, ¿cómo no? Vamos a ver, ¿cómo no va a haber una causa judicial abierta si se ha detenido a unas personas que tenían material explosivo y dos de ellas han declarado que estuvieron ensayando cómo hacer explosivos y cómo utilizarlos? Claro que hay una causa. El aniversario del 1 de octubre y el contenido de los autos ha entrado de lleno en la pre-campaña electoral. Sánchez, que ha presentado esta mañana su lema de campaña, ahora Gobierno España, ha pedido al independentismo que no juegue con fuego.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos. Así que les reclamo que no jueguen con fuego, que condenen
ahora
la violencia.
Gobierno, ahora España. Ese es el lema de Sánchez, que ahora sí utiliza la palabra España. Ciudadanos quiere ponerse más duro. Lorena Roldán, la portavoz del Partido Naranja en Cataluña, ha hablado de una moción de censura. Una moción de censura que no quiso Arrimadas porque no tiene apoyos suficientes. La moción de censura en el Parlament está condenada al fracaso. El PP, además de apoyar la moción de censura de Ciudadanos, ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Y Vox sube la apuesta, nosotros más, dos huevos duros, pide la detención de Torra. España aparece cuando Sánchez está en precampaña y PP y Ciudadanos parecen volver a competir por ser el partido más duro contra el independentismo. Cuando el independentismo está derrotado y dividido, no es conveniente que haya una disputa entre los constitucionalistas por llevarse el trofeo de macho alfa. Los electores entenderían mejor en este momento que el constitucionalismo estuviera unido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenido un hombre en Basauri por agredir a su pareja e intentar asfixiarla. La mujer ha tenido que descolgarse por la ventana de su piso para poder huir. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, todo ha ocurrido esta pasada madrugada en un piso de la localidad de Basauri, cuando, según dice la mujer, el hombre ha comenzado una discusión en que se ha traducido en insultos y agresiones. Le ha dado golpes y puñetazos en la cara. Cuando la mujer trataba de protegerse, la ha agarrado fuertemente por el cuello, impidiendo que respirara. Al sentir que se asfixiaba, ha intentado escapar a la calle a través de una de las ventanas del piso, lo que el hombre ha tratado de impedir sujetándola por los pies, aunque ha logrado zafarse y descolgarse hasta la calle por los barrotes de seguridad del piso inferior. Finalmente, la mujer ha sido auxiliada por varios vecinos que le han dado cobijo, al tiempo que alertaban a la Ertzaintza, que finalmente se ha llevado detenido al hombre bajo la acusación de un delito de violencia de género.
Y los sindicatos se van a reunir mañana con la dirección de Norwegian. Sobre la mesa, la intención de la compañía aérea de cerrar su base de Madrid, lo que pone en peligro casi 200 empleos. Joaquín Bizmanos.
La menor actividad, el retraso en la entrega de los Boeing son los argumentos que ha dado Norwegian para cerrar Madrid. Los pilotos, los tripulantes de cabina, le van a exigir mañana planes de futuro, una salida para los 170 empleos que hay en juego. Temen que la situación afecte a otras bases en España.
Tampoco descartamos que tenga mayor alcance la medida que, aparte del cierre de Madrid, claro.
Es Ernesto Iglesias, de Uso, presidente del comité de empresa. Norwegian cuenta con bases además en Barcelona, Alicante, Málaga, Palma, en Canarias. En principio mantiene cerca de 80 rutas en España durante la campaña de invierno.
Te cuento también que hay 8.000 explotaciones ganaderas de vacuno en España y comemos algo más de 5 kilos de carne por persona y año. Exportamos un tercio de nuestra producción y el sector se emplea a fondo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Carmen Lavallén.
En los últimos 25 años han logrado reducir un 15% ese metano que las vacas propagan en su proceso digestivo y que supone el 4% de las emisiones totales en España. En el sector vacuno trabajan 200.000 familias en nuestro país y en algunas se centra la última iniciativa de ProVacuno, la interprofesional del sector. Javier López es su director.
Es trasladar nuestra realidad y trasladar cuál es la vida de la gente que trabaja todos los días, de lunes a domingo, en este sector.
Yo creo que alguien que se dedique a esto tiene que gustarle mucho.
Y lo harán por medio de 5 mini documentales. Nutricionalmente, la carne tiene una vitamina, la B12, que no tiene ninguna otra proteína. Aporta aminoácidos esenciales, hierro y zinc. Su consumo cae en los hogares, pero se compensa con el crecimiento en restaurantes.
Y en los deportes comienza semana de Liga de Campeones. Luis Munilla.
Segunda jornada pilar de la fase de grupos. Mañana Real Madrid-Brujas y Locomotiva Atlético de Madrid. El miércoles Valencia-Ajax y Fútbol Club Barcelona-Inter de Milán. En el Madrid se espera el regreso de Isco a la lista. Más complicado lo tiene Marcelo. Hoy en la previa junto a Zidane ha comparecido Eden Hazard, muy motivado y con ganas de dar su mejor versión.
Todavía no soy un galáctico.
Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo.
Por el club.
Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el pasado del número 7 en este club.
¿A ti qué te hace más ilusión, la Liga o la Champions?
Los dos.
El Atlético de Madrid se entrena a las 6 en Moscú con la única baja de Vitolo, que se ha quedado en Madrid. De cara al miércoles, en el Barça, Messi y Dembélé han hecho parte del entrenamiento con el grupo y no están descartados. Y en el Valencia, Garay ya ha trabajado con el grupo, pero con Dovia y Gameiro tiene muy complicado llegar al partido.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Un lunes hoy de calor con 28 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En algunas zonas del sur, como en Aranjuez, los termómetros marcan por encima de los 30. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la 2 en Alcalá de Henares, en ambos sentidos, en la 3 en Rivas y en la M40 a la altura de Coslada. En esta misma vía, dificultades también en el barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Valdemarín hacia la 6. Y ha muerto la mujer de 46 años, atropellada el pasado miércoles en la calle Bravo Murillo de la capital por un coche eléctrico. Cruzó por una zona sin semáforo. Y un hombre peruano de 45 años ha sido detenido en un bar de copas de Coslada por intentar violar a su sobrina de 28. La víctima comenzó a gritar y varios agentes sorprendieron al detenido en unos contenedores con los pantalones bajando y forzando a la víctima. La policía teme que la chica no vaya a presentar denuncia. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jamás he fumado, nunca, ni un cigarrillo. Por eso seguramente no puedo llegar a entender la adicción que genera el tabaco y lo difícil que debe ser para muchas personas dejar de fumar. Personas quizá como tú, que llevan 10, 20 o 30 años con el hábito del tabaco. Y luego está la adicción física a la nicotina, ¿no? Lo que sí sé es que he conocido a muchas personas a mi alrededor que han dejado o han intentado dejar de fumar. Algunos lo han hecho solos, sin ayuda, de un día para otro. En otros casos lo han hecho con apoyo psicológico o farmacológico. La mayoría lo han conseguido, algunos no. Y lo que sí puedo decir es que nunca, nunca fue fácil. Hoy sabemos que la sanidad pública va a financiar por primera vez un medicamento para dejar de fumar. El Ministerio aborda así una adicción que provoca 50.000 muertes al año en España con la subvención del principio activo, la vareniclina, cuya marca comercial más conocida es Champix. La medida se debate este mismo lunes en la Comisión Interministerial de Precios y se espera que beneficie a unas 70.000 personas. Según ha anunciado la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el medicamento podrá ser recetado en los centros de asistencia primaria tras un nuevo protocolo. Hasta ahora, en España, solo alguna comunidad, como Navarra, había subvencionado tratamientos de deshabituación del tabaquismo. Esto supone un paso al frente y abordar el tema del tabaquismo a nivel nacional. Pero claro, nos surgen algunas preguntas. ¿Es una solución válida? ¿Cómo funciona este medicamento? Es más, ¿se debe financiar un medicamento de este tipo? Porque siempre habrá quien diga que hay otras enfermedades para las que urge más la financiación. Estamos haciendo cálculos y, bueno, pues un tratamiento mensual de este tipo saldría por unos 200 euros al mes. Vamos a intentar buscar respuestas. Y para ello nos acercamos a un lugar donde a esta hora de la tarde, las 4 y 13 minutos, solemos encontrar a fumadores. Desde que entró en vigor la ley antitabaco en España, que fue en 2011, pues normalmente a esta hora, como digo, por ejemplo, en la puerta de un restaurante suelen estar aquellos fumadores que al no poder fumar dentro, mientras comen o en la sobremesa, salen, bueno, pues a echarse ese pitillo. Ahí, en la puerta de unos restaurantes, de uno de los restaurantes, está nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues, no sé si te has encontrado algún fumador justo ahí en la puerta.
Efectivamente, acabo de verme aquí con dos personas que estaban fumando ahora mismo. Les he hecho la pregunta, ¿no? Les he dicho cuánto tiempo lleváis fumando, cuántas veces lo habéis intentado, y ambos me han reconocido que llevan ya tiempo. De hecho, mira, vamos a poder hablar con ellos en un momento. ¿Cuánto tiempo hace que fumáis?
Pues yo, pues desde los 18 años, o sea, ¿20? Mucho tiempo, unos
40 años. 40 años de
fumando.
Fumar. Entonces,
40 fumando, años fumando.
Sí. Yo les he preguntado, ¿qué les parece esto de que la idea de que se financie el medicamento? Y ellos me responden.
Pues me parece una muy buena idea y me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora era carísimo ese recurso para poder ayudarme a mí. Me parece carísimo. A partir de ahora es una alternativa, un camino que se me ha abierto, que a partir de ahora me lo plantearé.
No, a mí me parece fenomenal. O sea, es un tratamiento caro, pero yo creo que al fumador hay que ayudarlo porque somos todos auténticamente unos viciosos y auténticamente unos drogadictos y esto hay que cortarlo de alguna manera. Si el Estado nos puede ayudar un poquito, pero me imagino que habrá que hacer algún filtro porque no se le podrá dar la medicación a todo el mundo porque esto sería económicamente un desastre. Ajá. Me imagino que habrá algún filtro que nos diga, mediante técnicas de poder medir si sigue fumando o no se sigue fumando y si se sigue fumando suspender el tratamiento.
Un compromiso por parte del Estado y cada persona fumadora.
Como ves, sinceridad a tope, Pilar.
Urbano, dos preguntas rápidas, por favor. Sí, si alguna vez a lo largo de estos 20 y 40 años han intentado dejar de fumar y si en este momento actual quieren dejar de fumar.
Sí, me pregunta Pilar si habéis dejado en estos 20 y 40 años respectivamente de fumar...
¿O lo han intentado?
...alguna vez o cuántas, y si en este momento os gustaría dejar de fumar, brevemente.
Una semana dejé de fumar y sí, la verdad es que sí me gustaría dejar de fumar.
Yo dejé unos 4 meses y como un idiota volví otra vez por un tema psicológico, por una tontería, vamos, te agarra siempre al tabaco para volver. Entonces ahora sí quiero dejarlo, definitivamente.
Bueno, pues oye, muchas gracias, Pilar.
Gracias, gracias a los dos. Y bueno, tenemos a nuestro lado a Carlos Jiménez, que también está en este restaurante, casualmente comiendo, que es neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el SEPAR. Y le queremos preguntar, ¿debemos ver como positiva esta decisión de financiar la vareniclina para dejar de fumar?
Sin duda, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, ya desde hace más de 30 años vinimos pidiendo a las autoridades político-sanitarias que tomaran una decisión de este calado. Y hoy queremos saludar esta decisión y felicitar a la ministra por haberla tomado. Sin duda que son medicamentos que deben ser prescritos por todos los médicos, por los de atención primaria, por los neumólogos, que somos los especialistas en el tratamiento del tabaquismo.
Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué efectividad tiene este medicamento? Es decir, ahora nos están escuchando muchos fumadores que quieren dejar de fumar. Quizá lo han intentado por otros métodos antes y no les ha funcionado. Están oyendo esto y piensan que a lo mejor es tomarse este medicamento y dejar de fumar inmediatamente. ¿Cómo es de efectivo?
Bien, digamos que cuando este medicamento se da en el contexto de un programa de atención para dejar de fumar, es decir, el tratamiento del tabaquismo, siempre hay que enfocarlo como tratamiento farmacológico para combatir la dependencia física que produce la nicotina, más apoyo psicológico mínimo para combatir la dependencia psicológica que produce el consumo del cigarro. Cuando esto se oferta en ese contexto de un programa con un seguimiento a 2, 3, 6 meses y que el tratamiento farmacológico dure como mínimo 3 meses, las posibilidades de dejar de fumar son en torno a un 50%.
Uh-huh. Veo que no es solo tomarse, por tanto, unas pastillas, hay que recibir un apoyo, un acompañamiento para lograr el objetivo, que usted sabrá que, desde luego, no es nada fácil, ¿no? Estamos hablando de un tema complicado. Yo lo decía al principio, yo no he fumado nunca, jamás, por lo tanto, no sé, no puedo sentirme en la piel, por ejemplo, de estas dos personas a las que hemos escuchado, que llevan fumando 20 y 40 años, doctor. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?
Mire usted, pues usted lo estaba comentando antes. El tabaquismo es una enfermedad, pero además de ser una enfermedad, es una drogodependencia. La nicotina es una droga que tiene una alta capacidad de crear adicción. Fíjese usted, la capacidad de crear adicción que tiene la nicotina es 5 veces superior a la capacidad de crear adicción que tiene la cocaína. Con esto yo creo que ya la cosa queda bien centrada. Uh-huh. Fíjese usted que estoy hablando de capacidad de crear adicción,
sí.
De problema social que tiene uno y otro adicto, ¿no? Es por esto por lo que es fundamental que el fumador, cuando quiera dejar de fumar, cuando esté dispuesto a hacer un serio esfuerzo de abandono de consumo de tabaco, reciba este tratamiento farmacológico más esta ayuda, este seguimiento que le ayude a que definitivamente deje de fumar.
Y doctor, permítame que sea, no sé si un poco incluso demagógica al preguntarle esto, pero es una pregunta que también se está haciendo mucha gente hoy. ¿Por qué financiar a través de la Seguridad Social un tratamiento que es caro para personas que puedan dejar de fumar, para estas personas, y no a lo mejor se me ocurre a mí, por ejemplo, pues el tema del dentista, ¿no?, que está con unas coberturas verdaderamente muy bajas, otro tipo de enfermedades?
Pues le agradezco mucho esta pregunta porque me da facilidad para clarificar los conceptos. Fíjese usted, el tabaquismo es una enfermedad crónica que hace que en España mueran cada año 60.000 personas. Eso quiere decir que hace que en España mueran más de 1.000 personas cada semana. Como enfermedad crónica que es, tenemos unos tratamientos que son eficaces y seguros. Fíjese usted, el colesterol alto, la hipertensión arterial, son también enfermedades crónicas que no llegan a producir la enorme mortalidad que está produciendo el tabaco. Y los tratamientos contra esas enfermedades, contra el colesterol y la hipertensión arterial, son financiados por el sistema sanitario público. Pues ahora fíjese, los tratamientos del tabaquismo, que son seguros y eficaces para tratar el tabaquismo, resulta que la relación coste-beneficio que tienen es sensiblemente superior a la que tienen los tratamientos de la hipertensión arterial y de la hipercolesterolemia. Y resulta que no los financia el Estado, el sistema público de salud. ¿Qué más razón hay que esta para que esta decisión sea evaluada como de muy buena decisión? Porque es una decisión de financiar un tratamiento que es coste efectivo para combatir una enfermedad que mata a más de 1.000 españoles cada semana.
Carlos Jiménez, neumólogo, presidente también de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a usted, un placer. Muchas gracias por permitirme mandar este mensaje en favor del tratamiento del tabaquismo para toda su audiencia. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, mira, el que faltaba, Pedro del Castillo. ¿Y qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Ay. Es un hombre oprimido, yo le obligo, sí, para tener esa visión siempre general de lo que pasa, pero desde esa perspectiva juvenil de un hombre de la generación Z. Es que me hace mucha falta. Y a los oyentes creo que también. ¿Qué me cuentas hoy?
Pues mira, con esto de la generación Z, tú sabes que antes de la Z viene la Y, la generación Y, antes de la Y, la X.
Sí.
Entonces, claro, me preocupa porque que seamos la última generación, no creo que vuelva a empezar el abecedario.
Es verdad.
Oye, entonces, ver si va a ser esto el calentamiento global y se acerca ya, no
sé. ¿La apocalipsis?
Exactamente. Entonces, precisamente...
No, pero tiene razón, en eso no lo había visto nunca,
claro,
desde esa perspectiva. Las matrículas de los coches, por ejemplo, cuando terminan, vuelven a empezar, entiendo, pero...
Pues esto no sabemos.
Las generaciones...
A ver si esto estaba pensado...
A ver si es la extinción.
Exactamente. Entonces, del cambio climático te quería hablar, que ya sabes que el otro día...
Uy, del cambio climático, marcha, por favor. Ya hablé yo el viernes con chicos que iban a la manifestación.
Sí.
Por el clima, el viernes.
Yo no pude ir, pero me hubiese encantado, porque es que es verdad, es lo que te estoy diciendo. A ver si nos estamos cargando el planeta. Entonces, bueno, cambio climático, o como le llaman en Valencia, el caloret global.
Que lo llaman así,
no,
de forma coloquial.
Nos estamos cargando el planeta, Pilar, porque entre las emisiones de CO2 y las emisiones de Gran Hermano VIP, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un dato que dice que el 97% de los científicos dicen que creen que es un problema muy grave, muy grave. Por tanto, hay un 3% que no, el 3%. Entonces no sé si detrás va a estar ahí. ¿Te imaginas que estuviese también
de ideas más extraña,
Jordi Pujol ahí con...
No creo, ¿no?
Desde luego a Cataluña la ha dejado calentita. Entonces no lo sé. Bueno, lamentablemente pues es un problema que afecta a mucha gente, a todo el planeta claramente, y algunos no se lo terminan de creer. Por ejemplo, Donald Trump. Te leo un tuit que he rescatado, y esto es verdad, o sea, que no me lo estoy inventando, de Donald Trump, en el que decía que el concepto del calentamiento global fue creado por los chinos para hacer que la industria americana no sea competitiva. Y he pensado, a lo mejor tiene razón Donald Trump, fíjate que yo no estoy de acuerdo con su... Pero, ¿y en esto?
¿Y qué te ha llevado a pensar semejante cosa?
Porque si lo piensas,
¿qué asociación,
Pilar,
de ideas?
Se está derritiendo el hielo de los polos. ¿Y qué hacemos cuando no hay hielo si tienes fiesta en casa? Pues bajar al chino. O sea, que es verdad que a lo mejor económicamente los chinos están haciendo ahí pues su amaño. O sea, que
te
cuidado con
esto.
Porque
como te escuché, Donald Trump, eso lo pone en el próximo tuit, ¿eh?
No, pero luego, los estudios más conservadores dicen que en 100 años el nivel del mar va a subir entre un 26 y un... O sea, un 26 centímetros o 98 centímetros. Ese es el baremo. O sea, que al igual hay playa en Cuenca o al igual la tenemos en Madrid. Pero vamos a ser conservadores como ellos. Imagínate que solo sube un 26 centímetros. Estamos hablando que Albacete sería el nuevo nuevo Benidorm. Y Benidorm, la nueva Atlantis, con rascacielos, el mar ahí por ahí, bueno. Y luego, imagínate en Albacete, yo no sé si tú has estado, que hay muchos molinos de vientos, estos, ellos están apostando por la ecología, por las energías renovables, y me parece muy bien. Pero cuidado con esto, porque el otro día que pasaba con el coche por ahí, había muchos molinos de viento, demasiados. Entonces, imagínate que en un momento dado viene un aire de estos fuertes, así sin previo aviso, y empieza
sí, un huracán.
Eso empieza a hacer, empieza a hacer efecto hélice, y de repente tira para arriba Albacete y adiós Albacete. El terreno de Albacete, pues burbuja inmobiliaria otra vez con Albacete.
Y se va así que todo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué puede pasar?
Malas noticias con esto del cambio climático. Y hay que empezar por el vocabulario. Hay que olvidarse de lo de ponerse las pilas, porque eso ya, esa frase hay que cambiarla. No sé si ponerse paneles solares o otra historia.
Pilas no que contaminan.
Pero pilas no que contaminan. Por lo menos, si no, pilas recargables de estas. Pero cuidado con el cambio climático.
No te vi en la manifestación y creo que no sé qué estabas haciendo mejor que estar ahí, de todas formas, ¿eh? Esa es otra cuestión que ya hablaremos tú y yo.
Sí, sí, mejor no digo nada.
Mira, mientras tanto ya llegó Paloma Serrano.
Hola, Pilar.
Ella viene con las pilas cargadas.
Yo vengo con las pilas y vengo con buenos mensajes.
Sobre todo de la Mutua.
De la Mutua, porque fíjate, hombre, desconcierta un poquito, ¿no? Al encontrarse esa carretera cortada y tener que dar un rodeo enorme para llegar al puesto de trabajo. Pero desconcertarte también es no tener multas y pagar más por tu seguro de coche. Ante esto, lo lógico es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Tú llevas tu seguro de coche a la Mutua y te van a bajar su precio, sea cual sea, ¿sí? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta todas las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Paloma, ¿a ti te llamaban en casa de alguna otra manera? ¿Te llama alguna amiga todavía de otra forma o siempre ha sido Paloma?
No. Me pueden llamar Palito, me pueden llamar Oma, porque era la forma que me decía mi sobrina cuando era pequeña.
Oma,
Paloma
Oma.
Era muy largo, es Oma al final.
Oma, Oma.
Palo también.
Sí, lo de Palo es muy socorrido.
Es muy socorrido, sí. No más.
De nombres con los que te llaman, y que de hecho te han llamado ya hace tantos años que es con el que te has quedado, estamos hablando con los oyentes. Rosa.
Bueno, estoy alucinada con Lola, que nos cuenta que su madre se enteró que se llamaba Fermina cuando fue a sacar el pasaporte para trabajar en Tetuán, porque toda la vida la habían llamado Petra.
Vamos a ver.
Y es que por lo visto la abuela registraba con el nombre del día en que nacían los hijos.
Fermina.
Y luego les ponía el nombre que a ella le gustaba.
Pero no tenía los dos nombres, solo.
No. Ella.
Pero vamos a ver.
A ella le llamaban Petra y luego va allí a sacar su pasaporte y ve que se llama Fermina.
O sea, no tenía nada que ver.
No, nada.
Ay, la madre tenía su gracia, ¿no? Esta madre.
Porque les ponía el nombre en el que nacían, del santo
bueno,
del día.
Bueno, pero siempre se pone el nombre,
claro,
del santo del día y luego se pone
otro nombre.
Pues así le ha pasado a esta mujer.
Fermina descubrió su verdadera identidad.
Sí, sí, su verdadera identidad. Y bueno, estas cosas raras pues pasan pues tal cual. Mira lo que nos cuenta esta vienta.
Hola, amigos de la tarde. Pues mi padre se llamaba Antonio y mi hija, cuando tenía 4 años, empezó a llamarle Timoteo porque le hizo gracia ese nombre que lo había leído en un cuento. Bueno, pues desde que los 4 años de mi hija hasta que ya falleció mi padre, que ya tenía la niña 10 años, jamás volvió a ser Antonio. Timoteo para todo el mundo.
Esto es
Timoteo para el abuelo.
Que es cuando, o sea, porque puede quedarse en la forma en que le llama solo el nieto o una persona te llama, ¿no? O sea, yo creo que hay alguna persona que me llama solo así. Pero el problema, es cuando empiezas no solo a llamarte al nieto, sino que al final eres Timoteo para todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, para todo el
¿Cómo
mundo.
Se produce ese cambio? Es muy interesante.
Y luego hay otros apodos que tienen orígenes bastante curiosos, como es el caso de Jorge de Valencia.
Buenas tardes, familia de la COPE. Soy Jorge de Valencia y el sobrenombre que me han puesto a mí aquí en el pueblo me lo puso un amigo, me puso Spider-Man, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
Anda,
y me puso Spider y me he quedado con Spider.
Ahí lo tienes.
Venga, un abrazo, gracias.
Hombre, pero digo yo que su familia no lo llamará Spider. Será más un mote entre
pensando
amigos.
Ahora, yo estoy pensando ahora el sobrenombre de algunos amigos. Si la mujer le llama... Estoy intentando acordarme. Yo creo que no, que la mujer le llama por el nombre. Pero me estoy dudando, ¿eh? estoy dudando. O sea, ya todo el mundo le llama con un...
La cosa es el nombre de colega,
que no quiero
si
utilizar el nombre,
es...
porque creo que voy a identificar inmediatamente. Y,
que lo conocemos.
No.
Ah, bueno.
Pero no sé si la mujer le llama por el nombre verdadero o por el mote.
Seguro que ya su cumplido yo, y mira, llama por el
llamas
mote.
Ahora.
Por ejemplo, hay un amigo mío que le llamamos por el un apodo que consiste en la primera parte del apellido y la mujer le llama igual, Le llama, o sea, no le llama por su nombre. Este se llama Jesús, y se llama por el trozo de apellido por el que le llamamos todos.
Qué bueno.
O sea, que se ha impuesto.
Es que es buenísimo,
sí,
esto.
Estas cosas pasan.
Sí. Sí, pues aquí Pedro del Castillo, tú conoces a alguien. Tú has bautizado a alguien, seguro.
Yo he bautizado a todo el mundo aquí en la COPE está bautizado. Lo que pasa es que no lo digo en
antena. Llamamos Casti. Pues a partir de ahora Casti.
No, sí. Me llaman Pera, que es en catalán, y me dice mi familia, empezó a decirlo mi hermana pequeña, Perita, y todos en casa me llaman Pera o Perita.
¿Has visto cómo los hermanos pequeños ponen
nombres? Sí, los hermanos, cuidado con eso. Y luego por el apellido, muchos amigos son por el apellido. Este se llama Mina, este se llama Madurga, este se llama Jiménez.
No, pero eso porque en la mili en el colegio no llamaban por el apellido.
Pero es que estos ya no van a la mili.
Era en el colegio.
En el colegio, exactamente. Y ahí te has quedado.
Bueno,
aparte
qué
nombre. Aparte que si hay varios de la misma familia de colegio, pues profesores simplifica. Pues,
claro.
Sustancialmente se parecen.
Sí, ahí pierdes tu identidad.
Exacto.
Para toda la vida. Bueno, esos nombres con los que habitualmente ya te llama hasta tu mujer, como dice Fernando, sí, pero sí. Que en realidad no es tu nombre de bautismo, no es el nombre que te pusieron. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Habrá que ver cómo llaman a Carmen Torres. Ahora hablamos con ella.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones el 10 de noviembre. El bochorno, el hartado y las mentiras.
Yo tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría, los de siempre... Aparecen la UME, hasta los boinas verdes.
De lunes
las
a viernes,
locales.
Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que si meses gratis en mi seguro, que si 2x1, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. Rastreator.
Aprovecha esta oportunidad. En Serviabitat rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en serviabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas.
Hoy está con nosotros Carmen Torres, que me ha confesado antes de que comenzara este microespacio dedicado al análisis político, que ha sentido cierto sonrojo escuchando el discurso que ha hecho Pedro Sánchez. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Sánchez hoy ha hecho un discurso de presentación de su programa, no programa, de su lema electoral. Ahora gobierno, ahora España. Y tú, que has seguido a Sánchez intensamente en los últimos años, que has escrito un libro sobre Pedro Sánchez, te has sonrojado. ¿Por qué?
Un poco sí, ¿no? Esta cosa de yo o el caos, o yo soy la única salvación, la única garantía para la gobernabilidad y la estabilidad, como si el resto de partidos no tuvieran nada que decir. El PSOE es el único partido que representa de verdad a toda España, ¿no? Porque hacía referencia a los problemas que tienen Ciudadanos y PP en el País Vasco, en Cataluña. Esta cosa de somos los únicos, el Dios verdadero, me ha parecido un poco exagerado. Me ha parecido que hoy sí se ha pasado de
frenada. Pues tú fíjate, después de años escuchándolo, después de años lo siguiendo, ya es llamativo que te sorprenda.
Claro, y ahora esto de la España, la izquierda, que no se avergüenza de hablar de España. Bueno, ahora, ¿no? Ya. Ahora España, y la pregunta es, ¿y antes qué? Antes no. En fin, a mí me ha parecido que ha sido un poquito exagerado. Todos los avances sociales y económicos de España se los debemos al PSOE, incluso al constitucionalismo se ha apropiado de él, diciendo que otros han llegado tarde, pero que bienvenidos sean. Ha dicho una frase tremenda de el PSOE es el único que puede ofrecer un gobierno, y si lo que quieren es bloqueo y, como te digo, caos, no uso esa palabra, tienen una variada oferta tanto a la izquierda como a la derecha del PSOE. Me ha parecido un poco exagerado, un poco prepotente este discurso.
Este discurso se ha producido horas después de que hayamos conocido los autos que mandaron a prisión a los 7 miembros de los CDRs, de los llamados Comités de Defensa de la República. En esos autos, el juez lo que viene a decir es que el CNI catalán, por ser sintéticos, había ordenado a estos CDRs, que están acusados de organización terrorista, ocupar el Parlamento el día en que se produzca la sentencia sobre el proceso de secesión. El propio Sánchez ha reaccionado diciendo que no jueguen con fuego.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos. Así que les reclamo que no jueguen con fuego, que condenen la violencia en el mismo momento en el que se produzca.
¿Ha sido una reacción demasiado moderada la de Pedro Sánchez después de esta información, Carmen?
Yo creo que sí, yo entiendo que sí. A mí me parece que, bueno, aquí habla como candidato a la presidencia, ¿no?
Ya.
Como líder, pero como presidente del gobierno en funciones sí que echamos de menos una respuesta un poquito más contundente. Estamos a las puertas del aniversario del 1 de octubre de la sentencia del proceso. Hay mucha incertidumbre, inquietud. No sabemos qué va a ocurrir estos días en Cataluña. Desde luego, este antecedente de los CDR y sus intenciones, que se van conociendo poco a poco, no son para llamar a la tranquilidad. Y el gobierno sigue como si esto no fuera con ellos, ¿no?
Ya.
Una cosa así, condena, advierten, lanzan proclamas, firmeza, serenidad, pero no se da ningún paso en previsión de que puedan ocurrir otros acontecimientos graves o altercados o nuevas violaciones de la ley, ¿no?
Quien sí exige más dureza ahora es Casado. Casado había aparcado de momento la reclamación de que se aplicara el 155. Casado ha pedido hoy la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Y hoy creo que se ha cruzado ya una línea roja. Hoy mismo el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control en las fuerzas de
la
seguridad.
La Ley de Seguridad Nacional es un mecanismo más directo que el 155 que somete directamente al control. Carmen, además de esto, Lorena Roldán ha anunciado la presentación de moción de censura en el Parlamento.
Es el momento de presentar esta moción de la convivencia porque, insisto, no solamente ya se ha roto la convivencia en Cataluña, el independentismo se ha cargado la convivencia en Cataluña, sino que ahora también se está poniendo en riesgo.
Decías que Sánchez estaba demasiado pasivo, Casado y Roldán están demasiado activos, sobreactúan, piden cosas que no se pueden cumplir. ¿Tiene sentido la moción de censura?
Yo creo que no sobreactúan. La moción de censura sí que tiene sentido, pero llega tarde y además va a ser un poco... En fin, algo vacío porque no van a conseguir sacarla adelante. Solo va a servir para abrir el Parlamento, para que vuelva a funcionar, pero poco más, y que para la nueva líder de Ciudadanos en Cataluña se dé a conocer. Pero sí estoy de acuerdo que con la experiencia que tenemos de hace 2 años de lo que ocurrió, deberíamos aprender y saber que entonces las fuerzas de seguridad se vieron con las manos atadas, que no pudieron actuar. Y prevenir ese tipo de situaciones. Y para eso hay mecanismos, como puede ser la Ley de Seguridad, que se podrían estudiar y se podrían poner en marcha, porque efectivamente es muy difícil intentar sofocar algún tipo de altercado cuando tienes al enemigo dentro, ¿no? Cuando no voy a decir que los Mossos colaboren, pero desde luego sí que han mirado para otro lado en algunos casos, y por supuesto el Gobierno, esa apropiación que hace el independentismo de una institución como es la Generalitat, la ponen al servicio de esa ideología, con todo lo que conlleva, ¿no? Con esa posible violencia. Yo creo que sí, que Casado tiene razón, que habría que estar ya estudiando mecanismos para prevenir y para poder afrontar situaciones de incumplimiento de la ley o de violencia potencial con más garantías y con más mecanismos, con más herramientas.
¿Y ves tú posible un cierto acuerdo elemental de los partidos constitucionalistas o en precampaña esto es imposible?
Sí, en esto yo creo que no hay ninguna duda de que se pondrían de acuerdo.
Sí.
Además, en precampaña les va a convenir a todos saber quién es más constitucionalista y más garante,
o sea,
de la ley.
No podemos descartar un acuerdo, o sea, es posible.
Yo creo que sí, sin duda.
Ajá.
Que no habría problema en ese sentido.
Y hoy ha sido también noticia que hemos conocido la sentencia del Supremo sobre la exhumación, reinhumación de los restos francos. Conocimos el fallo la semana pasada. Hoy hemos conocido los argumentos jurídicos. Carlos Vidal, nuestro analista, profesor de Derecho Constitucional, la semana pasada nos dijo que él hablaría cuando conociera la sentencia. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿tenemos la sentencia ya?
Sí, pero me habéis dado poco tiempo para verla, ¿eh? Pero bueno.
Pero profesor, sí, con un vistazo sabes tú cuáles son los argumentos. Sobre todo, había dos cuestiones que queríamos o que habíamos dejado pendientes la semana pasada, que es la argumentación del Supremo sobre por qué prevalece la voluntad del Gobierno sobre la voluntad de la familia en el destino de los restos de Franco, y luego, bueno, la inmediata aplicación de la decisión que también contiene la sentencia. ¿Qué te parecen los argumentos jurídicos, Carlos?
Vamos a ver, yo creo que, bueno, había, ¿te acuerdas que yo también te comenté el tema de la inconstitucionalidad formal del decreto ley, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me parece que, bueno, yo creo que la resuelve dándole la razón al Gobierno y dando por buenas las explicaciones que el Gobierno aportó tanto en la exposición de motivos del decreto ley como en el propio trámite parlamentario, etcétera. Asume prácticamente todo lo que dice la Abogacía del Estado en sus escritos como parte afectada, ¿no? Y luego El tema más que se esperaba era lo de la licencia, ¿no? Famosa.
Sí, la licencia, porque no, porque hay un juez que tiene para licencia de obra.
Entonces, se ha metido también en ese terreno, porque el abogado del Estado lo ha introducido en sus escritos también, y entonces, digamos que por superación, lo que está diciendo es que en realidad no hace falta una licencia específica, porque ya el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha hecho un informe favorable, y no se aprecia por el informe, los informes que ellos han visto de Patrimonio Nacional, que al final, no olvidemos, es el responsable de aquel lugar, aunque esté encargada su gestión a los benedictinos, no se aprecia a partir de esos informes que la intervención requiera nada más que quitarla, de alguna manera, volver a dejar como estaba el suelo de la basílica antes del año 75, ¿no? Entonces, hombre, es discutible, pero entiendo que deja sin margen de maniobra al juez Justi, ¿no? Porque si el Supremo dice esto, el juez ya no puede decir nada en contra. De hecho, el otro día en la televisión, en alguna televisión, vi que le intentaban entrevistar al juez y el juez dijo algo así como no me van a hablar cuando ya no hablo a mis jefes o algo así.
O sea, habla el Supremo, el asunto está resuelto. Entonces, aquí ya puede ordenarse el traslado o hay que esperar al posible recurso al Constitucional.
Yo creo que lo normal es que para el recurso de amparo hay un plazo que no sé si los familiares van a agotar o no van a agotar. Entonces, en teoría, les interesa a los familiares presentarlo cuanto antes por si quieren pedir medidas cautelares. No las piden, esta medida es ejecutiva en este momento.
Medida es ejecutiva en este momento, el gobierno en este momento puede ordenar el traslado.
Exacto. Entonces, yo creo que ellos tendrán que presentar el recurso muy urgentemente, porque lo normal sería que, si es verdad lo que dice el gobierno de que lo quieren hacer discretamente y rápidamente para que influya lo menos posible en la campaña electoral, lo normal será que vaya al Consejo de Ministros de esta semana. De hecho, algunos medios ya lo han dicho. Entonces, la familia tendría que presentar el recurso de amparo ya.
Está entonces, claro. Si no lo presenta ya, pues se puede aprobar en el Consejo de Ministros. De todas maneras,
también te digo, porque creo que es muy difícil que... Primero, es muy difícil que ese recurso de amparo se admita a trámite, porque hay un requisito que es la relevancia constitucional, que yo en este caso no lo veo y que es el que el tribunal utiliza para rechazar los recursos. Y segundo, si lo admite a trámite, no creo que admita haya las medidas cautelares.
Pues ya está. Dictamen hecho. Profesor Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada. Adiós. Hasta luego.
Con lo cual, Carmen, esto entra en campaña a favor de Sánchez, claramente.
Claro. No, yo le quería hacer la pregunta porque es que, siendo totalmente, en fin, ignorante en la materia, no como él, pero sí que parece que le han pegado un buen repaso a la familia Franco en la sentencia, ¿eh? Porque todos los argumentos que utilizaba han sido rechazados, como que un enterramiento era una cuestión privada, familiar, el problema de la Almudena, en fin. A mí me parece que tiene una lectura en ese sentido también interesante, que no sé si querrán volver a poner un recurso cuando se les ha...
Pero lo que le queda al Constitucional, y Carlos ya nos ha dicho claramente que el recurso de amparo sería difícilmente admisible y quizá muy complicado que se adopte medidas cautelares.
Sobre todo por la argumentación que dan, ¿no?
Esto puede ser cuestión de días, tal y como...
El viernes al Consejo de Ministros es probable.
Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Y hoy también es noticia que el Ayuntamiento de Madrid va a suavizar las prohibiciones para acceder al centro de la ciudad con coche. Algo que, claro, no solo afecta a los que viven y trabajan en la capital, sino todos aquellos, lógicamente, que puede ser tu caso, que vengas de visita a Madrid, o bien por turismo, o bien porque vienes a trabajar y también lo haces con tu coche. Ana Palacios, compañera de informativos de COPE Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y cuáles son las medidas más inmediatas?
Bueno, las más inmediatas llegan este mismo enero, dentro de 3 meses, y son para esos vehículos que no tienen etiqueta, porque a partir de enero no van a poder aparcar en la zona SER, es decir, en la zona de parquímetro, vamos, para que nos entendamos, excepto aquellos que sean residentes de esa zona. Esos sí van a poder seguir aparcando aunque no tengan etiqueta. Luego, estas restricciones para esas personas que no tienen etiqueta se van a ir ampliando. Por ejemplo, en el 2022 no van a poder circular por dentro de la M30, en el 23 tampoco lo podrán hacer por la M30, en el 24 no podrán circular en todo Madrid salvo los residentes, y en el 25, pues que no tengas coche sin etiqueta porque no lo vas a poder utilizar. Esos son los más inmediatos para, por ejemplo, los sin etiqueta, que también si vives en Burgos, si vienes a Madrid y no tienes etiqueta, no puedes aparcar en la zona de parquímetro.
O sea, que si tú eres de Burgos y vienes habitualmente a Madrid en coche, o bien por motivos de turismo,
semana,
o por lo que sea, tienes que sacar la etiqueta.
Más bien cambiar también, sí, sacar la etiqueta, o también cambiar de coche, porque si
bueno,
no la tienes directamente...
Pero imagínate que es un coche que tiene derecho a etiqueta y no la tienes.
Claro,
pues porque eres de Burgos
tener...
y piensas, ¿para qué la quiero? Pues que sepas que si vas a venir a Madrid y luego quieres aparcar en la zona SER, a partir de enero, dices, necesitas etiqueta. O bien la B, la C, la que sea, pero etiqueta. Si es un coche sin etiqueta, no podrá aparcar.
Efectivamente.
Vale. Y hay también quien se va a beneficiar de las nuevas medidas, ¿no?
Sí, porque durante la época de Carmena, los coches de etiqueta C no podían circular por Madrid Central. Y en este caso sí lo van a poder hacer si dentro van 2 o más ocupantes. Así que en este caso, si todos esos vehículos, que son, por cierto, el 31% de los coches de la ciudad, es decir, bastante, eso sí, si en el coche dentro llevan a 2 o más personas, sí van a poder circular por dentro de lo que es Madrid Central.
Pero con 2 o más personas, si no, tampoco.
Solos no, tienes que ir 2 o más personas dentro de ese coche, si no, imposible.
O sea, que estaría yo, por ejemplo, hay muchas personas que le pasa ahora mismo esto. Si no recuerdo mal, los vehículos que tienen la etiqueta C son vehículos de gasolina posteriores a 2006 y diésel posteriores a 2014. Creo que en esos casos tendremos, es mi caso, por ejemplo, la etiqueta C. Ahora mismo no podemos entrar en Madrid Central, a no ser que vayamos directamente a un parking autorizado.
Eso es.
Pero entiendo entonces que si llevamos a más de una persona, es decir, 2 personas o más, podríamos entrar ya en Madrid Central a partir de enero.
Claro,
vale.
Exacto, justo. Luego, también esto ya es para más los madrileños, ¿no? También, pues habrá líneas de buses gratuitas, que serán buses que son cero contaminantes. Una irá de Moncloa a Felipe II y otra irá de San Bernardo a la Puerta de Toledo. Este caso es histórico porque es la primera vez que tendremos buses gratuitos en Madrid, que también se trata de eso, de que la gente utilice más el autobús sin tener que pagar el abono transporte.
¿Y esto será también a partir de enero ya con esos autobuses gratuitos?
Claro, todo esto irá entrando poco a poco, porque este es el plan que han presentado, que ya te digo, es un plan muy, muy amplio porque son 200 medidas y aquí te estamos contando las más inmediatas y las más conocidas.
Sí, las
poco
más impactantes de alguna manera,
iremos, ¿no?
Las que
más
nos afectan directamente y de forma más
claro.
inmediata.
Bueno, también habrá un plan para renovar calderas, obviamente, por supuesto, siempre hablamos de ello y se supone que está dentro de este plan, pues más parkings disuasorios. O sea, todo lo que siempre se ha ido diciendo, hay muchas más, pero estas son como las más impactantes, como tú dices. Bueno, pues sí, estas se tiene que ir estudiando también cuando va entrando. En principio, es un plan que todavía tiene que aprobar el Pleno, porque hoy ha sido presentado. Obviamente,
claro, porque ¿qué trámites lleva ahora este plan?
Justo, pues a ver, está estudiado, está valorado, pero ahora mismo lo tendrán que presentar en el Pleno del Ayuntamiento y tendrá que ser aprobado. En principio va a ser aprobado y la idea de Almeida, del nuevo alcalde, es que empiece a funcionar en el primer trimestre de 2020. De ahí que los de sin etiqueta ya desde enero no puedan aparcar en la zona SER, salvo residentes. O sea, serían los primeros.
Sí, sí, sí.
Entonces sería, bueno, es casi inmediato, pero todavía hay tiempo para que sigamos explicándolo poco a poco, porque esto lo recordaremos mil y una veces, porque si incluso para nosotros es difícil, yo entiendo que para cualquiera puede ser bastante complicado. Entonces lo iremos explicando muchas veces, porque sí es verdad que se complica. Hay muchas medidas, son muchas opciones.
Iremos
y se complica
una a una, ¿no?
Iremos una a una.
Y preguntando
viendo
por aquella que nos afecte directamente. Pero vamos, que está claro que al final, con el tiempo, los vehículos más antiguos y por tanto más contaminantes, pues está claro que no va a quedar más remedio que cambiarlos. Bueno, al menos habrá autobuses gratuitos, algo es algo. Esto sí que, como tú dices, es histórico. Esto no había pasado nunca. Mira, una ventaja. Gracias, Ana.
A ti.
Hablamos de nombres. Del
sí, porque
tuyo.
El coche se habrá que venderlo a este paso.
¿Quién te va a comprar?
¿Quién te va a comprar a ti?
un coche que ya no tiene ni derecho a etiqueta. ¿Eh?
Sí, ¿Qué?
No,
la mía, tiene la B, pero con la B no voy a ningún lado.
No, pero con la B todavía podrás aparcar en zona SER, lo que yo he entendido. No la liemos más. No la liemos. Bueno, nombres, el que tienes, pero sobre todo aquel con el que te llaman habitualmente, de siempre, ¿y por qué?
Pues fíjate, lo bonito que es el nombre de Miguel Ángel, pues mira para lo que hemos quedado.
Hola, yo me llamo Miguel Ángel, y bueno, Miguel Ángel solo me llamaba mi padre cuando me iba a echar la bronca por algo, porque luego el resto de familiares, hermanos y amigos me llamaban siempre Miguel. En el cole me llamaban por el apellido, Borrego, vaya apellido, Borrego, no me gustaba nada, y a pesar de que no me gustaba nada, mi novia, la que hoy es mi mujer, pues me llama Borre, y resulta que a toda la familia le puso, digamos, como nombre de su novio o luego marido, el Borre, y así estamos, de Miguel Ángel al Borre.
Ay, casada con el Borre.
O sea, Borre, ¿cómo se llama tu marido, Borre? Mira, te presento a Borre, pero es que esto de verdad luego es un problema. Te presentan a alguien, luego, bueno, en fin, no sabes cómo llamarle, sí. No sabes, porque te quedas con Borre, luego no te acuerdas cuál es su nombre real. Pero bueno, ya si su mujer la llama Borre, pues Borre para todo el mundo.
Pero fíjate, hablando de apellidos. O sea,
pero fíjate, es que es curioso esto, mira, de Borrego, que es su apellido, le empezaron a llamar Borre, su propia mujer, ¿eh?
Sí.
Cuidado,
sí.
Y Borre se ha quedado.
Y Borre se ha quedado.
Cuando la mujer compra la simplificación del nombre, ya se ha acabado la historia.
Bueno, José dice que su apellido es Badimón, desde pequeño le llaman Badi, pero es que hasta sus hijos le llaman Badi y es como su nombre, también partiendo del apellido. Y vamos a ver cómo de Jesús llegamos a Chuchi.
Pues mi nombre es Jesús y cuando empecé a jugar al fútbol allá por los años 80, pues el entrenador, como habían varios Jesús, pues a mí me puso Chuchi. Y encima ese entrenador fue alcalde del Ayuntamiento de La Orotava en Tenerife. Pues el alcalde de La Orotava me puso el nombre de Chuchi y así mucha gente me conoció.
Pero esto de Jesús a Chuchi es frecuente, ¿eh? Como de Manuela Lin, por ejemplo.
¿Manuela?
A Lin, en el norte. Sí, en el norte dicen Manolín y acaban con Lin. Es muy frecuente, por ejemplo, Lin. En Cantabria, ¿eh? De Manuel a Lin.
¡Qué bueno!
Sí.
Nos gustan los nombres cortos, ¿eh? Por lo que estamos viendo. Bueno, de eso hablamos y queremos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cumpleaños feliz, que no es tu cumpleaños, pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! El albariño de Cambados.
y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
Marusha, otro pedido de 10 botellas.
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.